Con esta canción simpática abrimos siempre este capítulo de los domingos que es para ti, para que te pares un instante, para que pienses en tu bienestar. Y para ayudarte está en el estudio Pedro Martínez. Muy buenos días, nuestro psicólogo.
Muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes. Esta canción está en las discotecas, ¿a que sí?
Vamos, ¿eh? es el hit de la temporada. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días, Carmencita.
Hola, buenos días, amigos. Buenos días a todos.
Carmencita se lo está pasando pipa porque está rodeada de hijos este fin de semana, ¿eh?
Totalmente. Estoy bastante saturadita ya.
Bueno, pues no digas eso porque hoy vamos a hablar de un tema en el que tenemos que estar en familia, comunicándonos y todo esto, ¿eh?
Fíjate que me ha sorprendido el dato. 9 de cada 10 familias cenan juntas habitualmente, según expertos consultados por COPE. Yo no sé si dar crédito a que 9 de cada 10 realmente lo consigan, pero está claro que las personas intentan hacerlo. Verdaderamente los desayunos por los distintos horarios profesionales de todos son cada vez más difíciles de forma unida y la comida casi imposible. Hay quien come en el colegio, hay quien come en el lugar de trabajo, pero al menos la cena se intenta conservar. Hay una mentalidad de que eso pudiera ser útil. ¿Lo es o no lo es, Pedro?
Pues mira, yo también a veces, como tú, tomo con muchísima prudencia todos los estudios, ¿no? Pero sí que existen estudios al respecto, muchos, muchos además, en diferentes ámbitos y ámbitos de problemáticas, ¿no? Como por ejemplo el ciberacoso o problemas de trastornos de conducta alimentaria o incluso también pues otro tipo de trastornos, ¿no? En donde se ve el beneficio que tiene el comer, el cenar juntos, el cenar en familia y todo lo que esto conlleva, ¿no? Lleva pues muchísima comunicación, muchísimo control, entre comillas, por parte de los padres y sobre todo también facilita pues un desarrollo psicoemocional bueno, puesto que los niños ven a sus padres, hablan con ellos y comparten muchísimos temas.
Esta reunión familiar recibió una andanada ya fuerte, lo recordaréis vosotros, en los años 60 y 70 cuando llegó la tele a las casas y de repente se incorporó esa otra compañía, ¿no? que realmente sembraba el silencio y hacía que se estuviese atento a otra cosa. Ahora mismo los móviles hacen a veces muy difícil la comunicación, pero vamos a seguir con las ventajas, Carmen.
Sí, mira, yo recuerdo además, efectivamente, en los 80 o los 90, yo recuerdo perfectamente que yo puse televisión en la cocina.
¡Ay, madre!
Sí, y duró poquísimo tiempo porque me di cuenta que era un horror. Era un horror porque los niños comían viendo la televisión. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando vas a los restaurantes y tienen los niños la tablet de los padres? Ahora con las tablets, fíjate tú, mucho más cómodo que la televisión. Y realmente se llegó a la conclusión a nivel científico pues de lo que ha descrito un poco Pedro, de los trastornos de alimentación, del consumo de sustancias, de mayor riesgo de depresión. Fíjate tú que los niños que comen en familia tienden a tener un rango normal de peso. Porque claro, los niños aprenden por imitación. A los niños tú le puedes echar un meeting que le entra por un oído y le sale por el otro. Los niños son esponjas que aprenden imitando a los padres. Entonces, claro, sentarse en la mesa con ellos, pues es que es la mayor escuela que puedan tener. Y luego, aparte, otra cosa. En el colegio normalmente no enseñan normas de educación, de cómo coger el tenedor, de limpiarse la boca, de lavarse las manos antes de sentarse en la mesa. Todo eso lo tenemos que enseñar desde casa. Y luego otra cosa que a mí me choca muchísimo es que me encanta, ¿eh? Y es una cosa que se está perdiendo, es enseñar a los niños a agradecer los alimentos y las cosas buenas que nos han ocurrido a lo largo del día, pues ya sea con una oración, con un rezo, con un brindis, pues según la creencia de cada familia, pero hacer como hincapié en qué gracias tenemos que dar, que estamos aquí todos juntos.
Sí, tener un instante de racionalidad, ¿no? No abalanzarse como sobre un pesebre en el caso de la comida. Joana diría también que en la medida en que hay una comida en común, se cocina de otro modo, ¿no te parece, Carmen?
Totalmente, totalmente. Fíjate tú, la diferencia es verdad que yo, por la experiencia que hago a mis pacientes, la gente sabe de estos beneficios que estamos contando y quiere conseguir eso, ¿no? Quiere conseguir. Lo que pasa es que, claro, luchar con un adolescente es muy complicado, muy pesado, son muy plastas en un momento determinado y tienes que tener mucha voluntad, ¿eh?
Claro, y por eso precisamente, Carmen, tú dices, estar en estos momentos, compartir estos momentos, pues viene muy bien por los modelos, ¿no? Yo ahí incidiría, los modelos. Es decir, antes, Cristina, tú planteabas el uso de tablet, el uso de móviles, el uso de otras tecnologías, ¿no? Que también pasan porque los adultos no lo hagamos,
claro,
en esos momentos. Es decir, si nosotros somos los primeros que ponemos la televisión, pues claro, los niños aprenden ese tipo de comportamiento y eso pues nos va a alejar de esa comunicación y de esa interacción con ellos que tanto y tantos beneficios tiene, ¿no? Luego, a partir de ahí también decimos que determinadas edades, sobre todo la prevención es muy importante. No podemos esperar ya a la adolescencia, cuando ya los chicos están metidos en una serie de pautas de comportamiento que muchas veces son de bastante aislamiento también por la edad, ¿no?
Sí.
Si están acostumbrados desde pequeños a tener ese espacio, a compartir ese espacio, a respetarlo y sobre todo a interactuar en él. Es decir, tú antes planteabas pues el hecho también de que contribuyan a hacer la cena, de que contribuyan a poner la mesa, es decir, a que aprenden a tener hábitos básicos de relación, que tanto y tanto los psicólogos, pues muchas veces incidimos en ellos y evaluamos, porque esto va a ser después el comportamiento del adolescente y el comportamiento del adulto.
Fíjate tú, que lo que se genera, yo que tengo hijos de pues con mucha diferencia de edad, aprender a escuchar. O sea, tú imagínate a un chaval de 17, 18 años que está pensando en la pava que tiene que ver y que tiene que ligarse al día siguiente, escuchar a su hermano de 7 años o de 8 años, cómo resulta que su amigo Pepito, no sé quién es. Bueno, pues aprender a escuchar con cariño es que realmente es una escuela de vida. La familia es una escuela de vida en sí, desde luego. Y luego todas esas cosas se generan en la familia. Y es verdad, Cristina, que es muy importante lo que ha dicho Pedro de ayudar todos a poner la mesa, a batir los huevos, el otro a poner el lavavajillas. Siempre hay uno que se escaquea. Bueno, pues así nos vamos conociendo todos. O sea, es que es una escuela de vida realmente.
¿Por qué subrayabas tú la dificultad enorme que plantean los adolescentes, Carmen, ante?
Porque los adolescentes tienden a pasar de todo. Tienen un momento de rebeldía que no toleran al padre, no toleran a la madre, se pelean con sus hermanos y son felices en sus habitaciones, en su mundo, con los móviles, con los ordenadores o con su música. Y tenemos que sacarlos de ahí porque con eso, como bien dice Pedro, hacemos prevención. Hacemos prevención y mira, la gente que está acostumbrada y que tiene como norma comer o cenar en familia, tiene mucha menos incidencia en los chicos de abusos de alcohol, de sustancias, de drogas, de autolesiones, porque además los padres en esos momentos estamos atentos y es muy difícil que se nos escape algo.
La adolescencia es vital, ¿no? Ahí se dan muchísimas problemáticas. Tenemos que entender al adolescente, siempre, ¿eh? Es decir, no le tenemos que, en términos o con un comportamiento punitivo, decirle que venga con nosotros a cenar, ¿no? Tenemos que intentar pues acostumbrarle y convencerle dentro de siempre del refuerzo y del entendimiento. A partir de ahí, lo que sí que hemos visto muchos terapeutas es que si los adolescentes comparten con sus padres estos momentos, tienden a comunicar lo que les en esos momentos lo que les está preocupando, ¿no? Y que en muchos casos son problemas bastante serios, con consumos, problemas incluso de acoso y otro tipo de problemas, incluso depresión también, depresión, ansiedad, conductas autolesivas. Es decir, son espacios muy, muy importantes y oportunos para ir indagando en todo este tipo de comportamientos y de problemáticas.
Yo os pediría una guía para replanificar las cenas. Si muchos de nuestros oyentes caen en la conversación este domingo, escuchando fin de semana, de que las cenas están un poco abandonadas, de que efectivamente cada uno entra en la cocina, se coge lo que quiere de la nevera, se mete en su dormitorio y ventila rápidamente la cena, a lo mejor es el momento de replanificar ese punto de encuentro, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que es muy interesante para empezar los padres ser conscientes que somos los responsables de cómo funciona nuestra casa, ¿no? Y que somos la autoridad, porque yo creo que tenemos que recordar que el padre y la madre son la autoridad de la casa, son la autoridad y que estamos para educar y para enseñar a nuestros hijos y que es nuestra tarea.
Sí, la autoridad, que no se trata tanto se enfoque desde un punto de vista punitivo, sino que somos el faro.
Exacto,
somos los que conducen y a los que miran los demás.
Efectivamente, somos la guía. Entonces eso lo tenemos que tener todo el rato presente. A mí, de todas formas, los psicólogos me confunden, porque antes decíamos, es verdad.
A ver, que estoy aquí yo y me siento aludido, Carmen.
Sí, no me extraña, Pedro, porque de verdad que somos nosotros de una generación que decíamos, pues no sales porque me da, porque no, ya está, porque no, porque te lo digo yo que soy tu madre, fin. Y ahora luego es negociar con el adolescente, negociar. Bueno, yo creo que no nos tenemos que pasar de frenada ni por un lado ni por otro. Entonces, como hemos visto, yo creo que todo el mundo muy consciente de los beneficios que tiene el estar en familia, el agradecimiento, el escuchar, todo lo que hemos estado diciendo, que me parece súper bonito y súper real, bueno, pues el padre y la madre tienen la autoridad de decir, entre 9:30 y 10 se cena, o entre 8 y 9 se cena en cada casa, en un sitio. Y poner la norma, pero como una norma de verdad.
Claro, y cumplirla todos, es decir, primero nosotros, el planificarla, pero dentro del realismo, ¿eh? Es decir, sí que vamos a poder, y hay altas probabilidades de que esto se pueda conseguir y que todos los miembros de la familia van a estar dispuestos y no les va a causar muchísimos problemas. Después, claro que sí, Carmen. No es que confundamos los psicólogos. Lo que decimos es que hay que marcar límites, siempre lo decimos, ¿no? Con sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Hay que intentar por todos los medios que el planteamiento de un límite no sea coercitivo, punitivo. No tenemos que decirle, te vamos a quitar esto, te vamos a quitar lo otro, ¿no? Simple y exclusivamente ahí viene la negociación, pero desde luego la última palabra, como estamos diciendo, la tiene la autoridad, la tiene el padre, con sonrisa de oreja a oreja, padre y madre, obviamente.
Sí.
Pues yo creo que podemos encarecer a nuestros oyentes las ventajas de este rinconcito, la mesa de la familia, que tiene muchas cualidades en las que quizá no habíamos caído. Por ejemplo, efectivamente, ser conscientes de que tenemos una mesa que a lo mejor en Ucrania pues no tienen, que a lo mejor en tantos países del mundo no tienen. El hecho de que estamos juntos, el intentar que los aparatos, sean los móviles o la televisión, estén fuera de ese instante. Se apagan, se retiran y se quitan. Y la posibilidad de que en ese foro se aprenda a conversar, se aprenda también a comer mejor y se cuide la cocina, que es una forma de configuración de la personalidad que después dura la vida entera y tiene muchísimo que ver con la salud, ¿verdad, doctora?
Absolutamente. Además, la gente, fíjate tú que hay estudios y evidencia científica de que los chicos, que los adolescentes, niños y adolescentes que comen y que están acostumbrados a comer en familia o a cenar en familia, tienen menos rango de sobrepeso. O sea, que es muy interesante, porque no es la gente que come sola normalmente acude más a la comida basura. Sin embargo, en una mesa se pone un primer plato, un segundo plato, no es tanto el picoteo y sobre todo el picoteo de comida basura, que es lo que se suele picotear. O sea, que es que tiene que ver con todo. Y el agradecimiento, el ser conscientes de que tenemos una familia, de gente que nos quiere, es que eso da mucha seguridad. Eso da seguridad en el chiquillo, mucha seguridad.
Querida Carmencita, te quiero mucho, que lo sepas.
Gracias, Cris.
También te queremos mucho, Carmen, todos.
Pedro, gracias. A ti también te quiero mucho.
Muchísimas gracias, ya me sentí un poco apartado.